Antena Libre,
un laboratorio sonoro de sueños colectivos.
LRG 320.
Antena Libre.
Radio pública, universitaria y con sentido comunitario.
Llegó la hora de demostrar que no hay
huellas del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria, historia, búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
¡Huella del futuro!
Huellas del futuro. Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora. El tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento. Y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando. Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro con Huellas del Futuro y está Toto Corrales. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pao. Buenas tardes, Guada. Buenas tardes a la oyentada de Antena Libre y del Hilo Invisible. Aquí estamos un día después de esa marcha que nos dejó todos temblando de emoción y esperanzados por todo lo que vivimos ayer. La verdad que fue muy lindo estar ahí en la plaza y en la marcha con tanta gente, tanta diversidad, y bueno, va un empujoncito para seguir. Uh-huh. Así que bueno, la idea es compartir algunas cosas, algunos temas que se dispararon y que se venían hablando durante la semana previa. Así que de esto va a ir esta media hora de Huellas del Futuro.
Bueno.
Para arrancar tenemos un audio de Manuel Goncalves en el acto de ayer en Capital. Uh-huh. Nieto recuperado, siempre digo hermano del bajista de Los Pericos, que
claro,
se encontró con su hermano, escuchaba la música pero no sabía que era el hermano.
Claro.
Y después, sí, bueno, sí, gracias al trabajo de abuelas y de tanta uh-huh. otra gente que suma, recuperó su identidad y ayer tomó la palabra un ratito ahí y tenemos un pequeño audio.
Manu, de representación de abuelas en sí, uno de los actos que se hizo por el 24.
Ahí vamos.
A 50 años del golpe genocida, seguimos en las calles levantando las banderas y la lucha revolucionaria de las y los 30.000 para forjar una amplia unidad popular contra las políticas negacionistas, progenocidas, represivas y hambreadoras, para volver a tener una política que abrace las necesidades del pueblo y avanzar en la construcción de una patria con justicia social, libre y soberana. A 50 años del golpe, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Exigimos juicio y castigo, cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas. Seguimos reclamando la investigación de las complicidades civiles, empresariales y judiciales. Buscamos a las 300 nietas y nietos apropiados que aún nos faltan.
Ahí escuchábamos a Manu, me decía Pau, corregimos, y estuvo presente en el acto en La Plata, ¿no? En Capital, como yo dije, capital de la provincia.
Se hacen dos actos siempre allá, y el central en Cava y el otro en La Plata, no a la misma hora, porque bueno, o sea, hay que movilizarse.
Recordamos para corregir a Susana, que una vez dijo que la capital era Buenos Aires, que la capital de la provincia de Buenos
Pero
Aires
bueno,
es La Plata.
Bueno, lo importante seguimos. Creo que es... ahí lo que decía el Manu, ¿no? El texto que también lo dijeron las abuelas en el acto de Plaza de Mayo, y que tiene coincidencias, creo yo, en varios discursos que fui escuchando a lo largo de todo el territorio nacional, de los documentos y lo que se expresó en cada uno de los encuentros, ¿no? 50 años y de las consignas que siguen estando y la búsqueda que también sigue estando presente.
Sí, también es importante lo que hablamos siempre de esta posta que están dejando las abuelas y las madres que están partiendo, pero está muy bueno ver que como nietos y nietas y nietes la toman y militan y siguen adelante y en la difusión y en la militancia. Así que bueno, tengo un segmento de una lectura de un libro que salió de Editorial Marea que se llama Dijimos Nunca Más, y vamos a escucharlo un poquito. Habla un poco de nuestra identidad colectiva y vamos a escucharlo y después charlamos un poquito de lo que nos dispare esto.
¿Acaso algo que suceda en nuestra historia no continúa repitiéndose de alguna manera para siempre? Sobre todo cuando la muerte tiene un nombre tan estratégicamente incierto y la figura del desaparecido permanece en nuestros días. ¿Quién tiene el poder de definir cuándo se termina una huella? Una respuesta fácil sería responsabilizar el tiempo. Los jóvenes del siglo XXI no vivimos una dictadura, no vivimos la desaparición de ningún hijo o nieto, o no de esa manera, sistemática, terriblemente planificada desde el Estado. Es extraño cómo funciona la represión del silencio, arma sutil, sigilosa, apabullante. Pensamos que el silencio es usufructo de los contemporáneos a la dictadura, que las palabras le pertenecen a las víctimas. Si los jóvenes hacemos silencio, simplemente se debe a que no recordamos. No somos negacionistas si no hay nada que negar. Otra vez el silencio haciendo de las suyas, revistiendo de juventud las ideas más oscuras de la patria. Los argentinos, si no pudiéramos narrarnos colectivamente a lo largo del tiempo, no sentiríamos en la piel el cruce de los Andes cada vez que pasamos por Mendoza, no festejaríamos el barrilete cósmico del 86, no comeríamos pastelitos todas las fechas patrias, los feriados no tendrían sentido, tal vez ni siquiera existirían los calendarios. ¿Para qué marcar al tiempo si no hay memoria que los ordene? Las huellas no necesitan haber tocado nuestra propia piel para marcarla. Por suerte, vivimos en una tierra de valientes y las madres, abuelas e hijos han hecho todo, y siguen haciéndolo, para devolver la identidad robada al pueblo. Sin embargo, hay una tarea más próxima: hacer memoria de lo no vivido. Recuerdo la primera vez que vi a mi madre escribir una novela. Había vuelto a cenar con los amigos del primario, esos reencuentros de alumnos que se hacen luego de varios años, por amor a los rituales. Estaba sentada en la computadora, casi atornillada, sin poder salir de la silla. Las palabras volaban y sus dedos ocupaban todo el teclado. Había decidido escribir sobre aquello que no recordaba. En la reunión, como suele suceder en esos eventos, las ex compañeritas contaron historias terribles de recuerdos de un primario en dictadura. La bomba que explotó en la casa de uno de los papás de las chicas, la vez que secuestraron a la familia de una, cuando prohibieron a todos hablar de lo sucedido. El silencio es salud, se decía. Mi madre no se acordaba absolutamente de nada. Esa novela fue escrita para indagar los agujeros de la memoria. Me pregunto por qué nosotros, los nacidos en este siglo, no podríamos luchar por la misma causa de las abuelas. ¿Por qué no podríamos asir los recuerdos para no dejarlos morir nunca? Quizás la tarea sea difícil pero simple a la vez. No dejar a nuestro país sin futuro por abandonar la comunidad imaginada. Que las juventudes podamos contarnos el mapa de nuestra historia, no desprendida, no escindida del pasado del pueblo, y continuar así diciendo, nunca más.
Ahí va. Bueno, me pareció lindo traer esto porque un poco relacionado con lo que habló Guada la semana pasada, ¿no? De la participación de jóvenes en la militancia y de esa avidez también que hay de querer saber y de querer conocer la verdad, no solo lo que replican por ahí los medios hegemónicos o lo que circula en la calle, estos mitos de algo habrán hecho o una guerra y todas esas cosas que escuchamos como ya como comunes y que hay que con las que hay que lidiar,
convivir,
sí, y también lidiar y resistir, ¿no? Porque no solo convivir y aceptarlas, hay que refutarlas, porque es la que genera el sentido común.
Sí, y además pensaba en esto que también, bueno, siempre hicieron las madres y abuelas del retrucar, ¿no? Bueno, algo habrán hecho, sí, por supuesto que algo hacían, construían solidaridad, construían un mundo mejor, pensaban en otro país, en otra Latinoamérica, y eso que hacían le molestaba al imperialismo, y bueno, y todas las dictaduras que se impusieron en nuestros países tenían que ver con eso. Entonces, me acuerdo una vez que Eve dijo, me preguntan que si mi hijo por algo lo habrán desaparecido, y claro que lo desaparecieron por algo, por un compromiso político con la construcción de un país para todos, para todas, para todes. Y fíjate también que es algo que siempre rescato y pienso, ¿no? Los compañeros eran totalmente conscientes de los riesgos que corrían, sin embargo seguían peleando y construyendo ese país que sabían que ellos no iban a habitar, ¿no? Esos derechos por los que peleaban, porque sabían a lo que se arriesgaban y todos los riesgos que habían, y sin embargo el compromiso de pelear para construir un país y un futuro mejor para otros.
Sí, también ayer recordaba cuando fuimos con Tepolía a Cinco Saltos en una visita de Estela, que ella pues se acercó ahí al mini camarín que teníamos a charlar un rato, y nos contó un poco la historia de cómo secuestraron a su marido, que después lo liberaron, y de Laura, que y ella hacía la autocrítica, ¿no?, a su generación, que decía: si nuestras generaciones, que pasamos por tantos golpes de Estado, hubiéramos reaccionado, quizá esta generación del 70 no hubiese tenido que arriesgar y dar su vida, como vos decís. Y por eso también es importante mantener viva la memoria y mantener viva la resistencia, porque cuando uno se desanima y dice, bueno, ya está, no hablo de reivindicar la lucha armada, sí hablo de reivindicar la resistencia al poder y a los poderes que ejercen esta dominación sobre el pueblo, sobre la cultura también, que quieran imponer su cultura o su manera de ver la cultura. Y por eso es importante no tomarlo como una cuestión de que, bueno, fue esa generación la que luchó y la que... Porque hoy día, y en estos 50 años del golpe de Estado, siguió habiendo resistencia de muchos sectores, de la docencia, del periodismo, y no hay que minimizar eso. Así que por eso es importante. Ojalá algún día llegue a nuestras manos este libro, Dijimos Nunca Más. Me resulta interesante para ir para...
Lo vamos a rastrear.
Sí, lo vamos a
rastrear. Tenemos una compa que es muy así, ¿sí?, de rastrear los libros.
Bueno,
¿no? Ah, Evi, sí, claro. Le damos ese encargo, ¿sabes? Que usted lo consigue.
Yo creo que ya la semana que viene
aparece el libro.
Capaz que ya lo tiene.
Capaz que ya lo pidió.
Ajá. Así que bueno, después hay que devolvérselo. Yo todavía tengo.
No, sí.
Tengo
sí,
el de Liliana Bodoc, Evi. Sí, sí, así que ya te lo voy a devolver cuando lo termine.
Circulan los libros y después hay que volver a la fuente.
Hacen como en el grupo, ¿quién tiene mi libro tal? ¿Quién tiene? Ajá. Así que bueno, un poco hablando de esto también y de los conceptos que se están tirando desde el lado del oficialismo y del negacionismo, es este concepto bastante turbio para mí, de memoria completa. Como si la memoria se pudiera definir de esa manera, es como hablar de historia completa. Y ya sabemos, como dice la canción, que la historia la escriben los que ganan, pero hay otra historia. Y de esto habla un poco un legislador de Mar del Plata, Gastón Tati Restaño. Vamos a escuchar el audio y después, si quieren, charlamos un poquito sobre esto de qué quieren decir con lo de memoria completa y qué parte eligen de esta memoria completa, entre comillas.
Un bloque pide que se cuente la historia completa.
Reafirmamos nuestro compromiso con la memoria completa.
Yo quiero que me cuenten la historia completa
Felicia López,
docente secuestrada el 21 de octubre de 1976
en Barrio Candioti, en nuestra ciudad.
Alicia sigue desaparecida. Quiero que me cuenten la historia completa
de Raquel Negro,
trabajadora social, trabajadora de la Secretaría de Cultura de nuestra municipalidad, de acá mismo, secuestrada el 2 de enero de 1978 en la ciudad de Mar del Plata junto a su pareja, a su hijo de un año y embarazada de mellizos. Quiero que me cuenten la historia completa
de Ana María Fonseca,
fusilada en la Baice 4465 el 13 de septiembre de 1976 en nuestra ciudad. ¿Saben cuántos años tenía? 16. Yo soy un hijo de la democracia y nuestra generación va a defender con uñas y dientes el avasallamiento que está sucediendo actualmente en torno a los derechos humanos y a enfrentar confrontativamente los modelos de crueldad y deshumanizantes que buscan un pacto histórico con los genocidas de la última dictadura cívico-militar y dejar claro que la historia siempre la escriben los pueblos. Y por más que pensemos que en estos tiempos pueden avanzar con una historia completamente falsa desde algunos estamentos del Estado, no van a poder
nunca
con el pueblo organizado.
Encantó ese cierre. No van a poder nunca con el pueblo organizado.
Que estuvo de manifiesto ayer en la calle y en la plaza. Y en todas las plazas.
Ese fue el ejemplo, ¿no? No van a poder, creo.
Sí, no. Hablábamos de esto, ¿no? De que decías, la consigna de ayer era que digan dónde están. Uh-huh. Eso también es memoria completa, porque
tiene la información.
Ese silencio y la... ¿Por qué la rapidez para desaparecer archivos apenas uh-huh. asumió este gobierno? Que quisieron uh-huh. desaparecer muchos archivos de investigaciones. Entonces, eso no es querer memoria completa.
¿Cuál? Sí, un poco la consigna de ayer de que digan dónde están, que fue a nivel nacional también, era un poco respuesta a esto, ¿no? A esta propuesta o esta provocación del Ejecutivo a nivel nacional de hablar de una memoria completa. Y bueno, no, nosotros también queremos la memoria completa. Entonces queremos saber dónde están nuestros compañeros detenidos desaparecidos, nuestros hermanos y hermanas apropiadas. Queremos saber toda esa memoria que nos falta.
Sí, y quiénes fueron los que se apropiaron también.
Quiénes fueron los que se apropiaron y que se rompa ese pacto de silencio que existe todavía en los genocidas, en los empresarios, que abran los archivos que hace muchos años están pidiendo que se abran y que demuestren y que todos podamos tener esa completud de la historia.
Además, es una frase que busca correr el foco del hecho de que quien cometió los crímenes era el Estado, con todo el aparato que tiene, con todos los recursos que tiene un Estado para poder desplegar un plan, una estrategia de exterminio, de genocidio como la que fue, y no se puede equiparar con otros crímenes. Por eso se habla de crímenes de lesa humanidad también. Entonces es como otra frase más que viene a querer correr de foco esta cuestión de que era el Estado, con todo su aparato, reprimiendo y desapareciendo y torturando a personas, al pueblo, a gente que sí, que estaba organizada, que querían otro mundo, también a gente que trabajaba en los barrios, docentes, trabajadores sociales, estudiantes que reclamaron por el boleto estudiantil. Es totalmente incomparable cualquier tipo de, bueno, dos campanas, ¿no? Uh-huh. Ahí.
Sí, solapado a este, solapado el concepto de memoria completa viene la teoría de los dos demonios, claro, y el concepto de reconciliación, ¿no? Como una forma y unas consignas que solapadamente encierran esta memoria completa, las cuales, por supuesto, le decimos ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, una consigna uh-huh. interna que no la vamos a bajar. No. Y que la teoría de los dos demonios está totalmente desterrada por los juicios. O sea, tenemos más de 1.200 represores genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en juicios que se llevaron adelante en democracia, y donde hay más que pruebas suficientes para eso que decía Wada, ¿no? Para avalar este terrorismo de Estado y comprobar que hubo un plan sistemático de terrorismo, un plan sistemático de desaparición forzada en centros clandestinos de detención y apropiación de niños y de niñas. Eso está probado en los juicios que se llevaron adelante y que se siguen llevando en nuestro territorio.
Sí, además lo que decía Wada, esto de, y vos también, de como querer equiparar el terrorismo de Estado a la militancia, y si bien hubo lucha armada, esa lucha armada fue exterminada, y no fue exterminada mediante el derecho, digamos, fueron asesinados, secuestrados y torturados, sí. Y robados, le robaron a su familia, sus pertenencias, y entonces y los militares tuvieron un juicio,
claro,
no fueron ni encarcelados previos al juicio, ni torturados, ni sufrieron todos los atropellos que se sufrieron, además de esto de que el 50% por lo menos de los desaparecidos eran, como decía Wada, obreros y estudiantes, uh-huh. y muchos menores de edad y niñas y niños. Entonces querer equiparar esas dos cosas me parece totalmente absurdo, pero siempre hay alguien que recoge eso y lo replica como un argumento válido, y hay que estar bastante firme frente a eso, porque no es así. Se puede debatir, pero no dar ningún lugar a ese tipo de argumento. Hablando de esto, de cómo operaban y de cómo... Anoche escuchaba en un medio de cómo, además de destruir la economía y de destruir los derechos de la población, cómo dañaron el tejido familiar de miles y miles de familias en la Argentina. Vamos a escuchar un audio cortito de Leticia Acosta, tomado de un fragmento de una radio de Capital, que no voy a hacer propaganda, pero vamos a escuchar a Leticia Acosta, hermana de Andrea Acosta, desaparecida, contando un poco qué pasó cuando desapareció su hermana.
En ese momento todos teníamos miedo, nadie sabía nada, era incertidumbre, claro. No sabía si decirle a los amigos, a la familia, si iba a aparecer, si el día de la madre, si otro día, o sea, era... hicieron un buen trabajo, en realidad, los milicos.
Claro.
Nos hicieron sentir bien mal. Y bueno, fueron mis tíos, no sé por qué mis tíos, ahí a la tuerca de Pérez, un mozo les dijo que sí, que había venido alguien que se parecía a Vergara Leumann y se los había llevado. Bueno, hasta ahí más o menos, entonces teníamos la fecha, se la habían llevado, mis viejos presentaron, tengo una carpeta llena de habeas corpus, obvio, no sé si habría ido con un novio, si habrá ido al país, qué sé yo, todas las pavadas que contestaban. Y otro día me encuentro con la prima del ex novio de mi hermana. Yo salía a entrenar del Club Lomas y ella me encuentra estacionando y me dice: ay, yo te quiero hablar, yo estuve con Adriana. Y era un lugar donde pasaban aviones cerca. Bueno, vamos cerca, decían Puente 2 en esa época. Y otra vez decía presente en habeas corpus, tiene que salir, es perejil. Esto decía esa chica. Bueno, seguimos, mis viejos siguieron y nada, la vida continúa, pero te destruyó la familia.
Claro.
Bueno, una corrección, Adriana Acosta desaparecida, y esto que hablábamos de, aparte, la bronca que esto de decir presente en el grupo es perejil, como dando, asumiendo que detenían y desaparecían a dedo, a uh-huh. quien se les ocurría, porque no les gustaba lo que hacían. La verdad que es bastante indignante, bueno, sigue siendo, ¿no?, el trato que se le da a los familiares. Y ayer era re emocionante ir marchando atrás de la línea de familiares. Como decimos, yo por suerte no tengo en mi familia ningún desaparecido, pero cómo no acompañar, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, que no nos vengan con esas cuestiones de que de memoria completa. Uh-huh. Un poco indignado con eso. Uh-huh. Bueno, siempre queremos recordar a nuestros desaparecidos acá locales del Alto Valle y de la región, y hoy les traje un pequeño audio de La Fabio, una agrupación acá local, donde, hablando de la juventud, hay un chico que habla un poco de Roxana Rudel, una de nuestras desaparecidas, y vamos a escucharlo y después nos vamos a despedir con algo que encontré en YouTube que salió este año. Se llama Décimas de Nunca Más, Georgina Hassan, León Gieco y Teresa Parodi, y con esto nos despedimos hasta el miércoles que viene.
Dale, gracias.
Bueno, gracias a
todos. De nada.
Roxana Rudel tenía 23 años, era militante de la juventud peronista y trabajaba como instrumentista en el hospital de Rawson. Nació el 20 de noviembre en General Roca, tenía manos que curaban y convicciones que no se doblegaban. El 24 de septiembre de 1976 fue desaparecida en el barrio de Almagro, Capital Federal. Estos jóvenes luchaban por un proyecto nacional, con igualdad, justicia y trabajo. A 50 años de la última dictadura cívico-militar, decimos nunca más.
Cada hijo, con las noches sin cobijo, con cada rostro buscado, con un futuro arrancado, con la esperanza intacta, con las rondas de la plaza, con las piernas doloridas, con un dolor sin guarida, la memoria que canta.
Con cada nieto encontrado, con cada día sin tregua, como escalera la pena para subir los estrados. Un asunto de Estado, aunque lo quieran negar, y con olvido tapar, como en un vuelo de muerte, la verdadera simiente que no pudieron borrar. Madres y abuelas caminan en el borde de los días, repitiendo cada nombre, recordando cada herida, existen temporales enfrentando al poderoso, y es su amor nuestra bandera que nos cubre con el gozo. Marieta que busca sus rasgos en las abuelas, en las maestras que enseñan a formular las preguntas, en una duda que pugna, en los cuerpos que regresan, en la sangre que revela, en el río que no calla, en un silencio que estalla. Identidad golpea, golpea. Yo no quiero este silencio ni este miedo que regresa. No te sientes a la mesa del que miente con desprecio,
al violento sin remedio contestamos con la historia.
Este canto es ceremonia plateada de luna llena.
La verdad sea candela y el dolor se haga memoria.
Memoria. Madres y abuelas caminan en el borde de los días, repitiendo cada nombre, recordando cada herida. Existen temporales enfrentando al poderoso, y es su amor nuestra bandera que nos cubre cual rebozo.
Llegó la hora de demostrar que no hay
huellas
hora,
del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria, agua, historia, no búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
¡Oye!
Huellas del futuro. Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento.